Onda Cero, Radio Estadio Noche, Edu Pidal.
Buenas noches, pues aquí estamos dando el relevo desde el primer día de agosto y el mes apunta apasionante. Mira que me decían que iba a contar estos días hasta que comenzase la liga. Pues el Barça ha presentado a Koundé y ha activado su tercera palanca económica. El Real Madrid busca un delantero centro para completar la plantilla, lo busca en el mercado. El Atlético de Madrid no ha cerrado la puerta al asunto Cristiano Ronaldo. Y ayer todos daban por segura, por muy cercana, la renovación de Fernando Alonso con Alpine. Pues llega esta mañana Aston Martin y anuncia que su nuevo fichaje es Fernando Alonso. Toma ya, si es que me va a faltar tiempo. O sea, necesitamos un programa hasta las 3 de la mañana para ir con todos estos temas. De lo de Fernando Alonso, lo principal es que vamos a poder seguir disfrutando del asturiano en la parrilla, por lo menos dicen que 2 años más, aunque no lo han aclarado, y puede que 3. Luego ya hablamos de las opciones deportivas de la escudería que ficha Alonso para sustituir a Vettel. Están por aquí Látigo Serrano. Hola Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Cayetano Ross, muy buenas. Digo por aquí porque habrá oyentes que piensen que estamos todos juntos en este estudio principal de Onda Cero, en las instalaciones de A3 Media en Madrid, pero no. Ya me encargo yo de dejarles claro que vosotros estáis en la costa mediterránea. ¿En la Mediterránea?
Sí.
¿Los dos, Cayetano? Cayetano no está en la costa. Cayetano está en su casa esperando a contestarnos o está
le está dando emoción,
bueno,
está dando
intriga. No me quejo, ni soy envidioso que yo pise más la playa este mes en Llanes que en toda mi vida anterior, qué tiempazo. Compartiendo meseta conmigo, este sí está en la meseta, Roberto Gómez, hola.
Y en el centro de Madrid, muy buenas noches, Edu. Bueno. Buenas noches a todos los oyentes.
¿Pasando calor, sufriendo o no?
No, hombre, hace calor, vas a ver una cosa. Un tío de Trujillo, mira, acabo de hablar con un compañero, bueno, durante muchos años aquí en esta casa, que es Ángel Martín, que está en Trujillo, hace un rato, y me dice, oye, ¿qué calor hace en tu maravillosa ciudad? Pues claro que hace calor, pues claro. Si uno de Trujillo se queja del calor, mal vamos.
No nos quejamos. ¿Qué os parece que empiece en Barcelona con la presentación de Koundé? De todo lo que he contado, ¿os parece lo del día? Nombre del día, hombre, Alonso Koundé. Voy a empezar por Koundé.
Y Borja Mayoral. Sí, pues tiene su gracia.
Y Borja Mayoral.
Bueno, sí, Borja Mayoral. Hoy has contado que Borja Mayoral se va al Getafe.
Ya lo firmó.
Ya es oficial,
mañana.
5 temporadas hasta 2027.
Gran fichaje, gran gestión de Ángel Torres, un jugador que no, yo creo que tenía que haber sido mejor tratado, sobre todo por Zidane, que le dio muy poca bola. Gran goleador, ha sido goleador en la selección española sub-21, en todas las selecciones, en todos los equipos donde ha estado. Y para mí es un gran fichaje. Y como es un gran fichaje el de Koundé por el Fútbol Club Barcelona, que me parece que es un error grave de Monchi, ¿no? Es la salida de este jugador. Ya puede Monchi espabilarse, porque si no, el sevillismo se lo va a echar, bueno, se lo va a echar encima.
Tampoco lo voy a someter a votación. Voy a empezar en Barcelona. José Agustín Gómez, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
A ver, detalles de la operación y de la presentación. Ilústranos.
El jugador firma por 5 temporadas. Se queda con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Paga el Barça al Sevilla 50 euros fijos más 10 en variables. Y el jugador que ya está a disposición de Xavi Hernández era un objetivo estratégico prioritario del técnico catalán para reforzar el centro de la zaga, porque las características de Koundé le van como anillo al dedo a lo que quiere Xavi de cara a la próxima temporada. Polivalencia para jugar en una defensa de 3, para jugar en una defensa de 4, para si es necesario jugar de lateral derecho. Es decir, un jugador que reúne muchas características del agrado del técnico azulgrana y que además solo tiene 23 años. Primero presentación protocolaria con la firma sobre el césped del campo de entrenamiento de la ciudad deportiva Joan Gamper, porque recordemos, hasta ahora todos los fichajes se han presentado en la ciudad deportiva. El único que se presentará en el Camp Nou es el fichaje estrella, el de Robert Lewandowski, el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana, puertas abiertas para los socios y simpatizantes, hoy solo para los medios de comunicación, en el caso de Koundé. Quien ha hablado en sala de prensa ya respondiendo a los medios de comunicación y nos ha explicado por qué ha elegido el Barça y no el Chelsea.
Elegí el Barça porque era claro para mí y porque es un club, sí, con un proyecto muy ambicioso. También la Liga Española me gusta mucho. Y sí, el esfuerzo fue eso, pero realmente no fue costando un esfuerzo porque quería llegar aquí.
Finalmente ha cumplido su objetivo, forma parte de la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona, Edu, que tú lo has dicho en la introducción. Uh-huh. Hoy nos ha sorprendido Joan Laporta porque no estaba dentro del guión que nos anunciara que ya ha activado la tercera palanca. Recordemos, la Junta de la Asamblea de Compromisarios aprobó la activación de dos palancas principalmente, el 25% de los derechos de televisión y hasta un 49% de los derechos de Barça Studios. Ya se había utilizado la primera palanca, 10% de los derechos televisivos, 265 millones incluidas las plusvalías para el club azulgrana, y la segunda, el 15%, también vendido a la empresa Sixth Street por 400 millones de euros incluidas las palancas. Y hoy, cuando era preguntado por si iba a utilizar una tercera palanca, respondía esto.
Hemos hecho dos operaciones relativas a la venta de los derechos de televisión. El total es el 25% de los derechos de televisión por 25 años y la venta del 25% por 100 millones de Barça Studios. Si sumamos todas estas cantidades, vamos a poder inscribir a los jugadores.
Esto, José Agustín, por ejemplo, ¿ya no es obligatorio vender a De Jong?
No.
¿No es obligatorio ya?
No. No, no. Con estos 100 millones ellos creen que ya pueden inscribir a los fichajes que han realizado hasta la fecha.
Ya, pero claro, es que yo con este término de las palancas, no sé si estoy muy de acuerdo, porque yo creo que para mucha gente disfraza lo que realmente se está haciendo. Lo que hace Laporta es despatrimonializar el club para fichar jugadores, y a mí eso me parece...
Hipotecarlo, claro, sí, hipotecarlo.
Hipotecar el futuro del Barça. Y mira, para darle un poco de luz a esto, hemos llamado a Toni Freixa, que fue directivo del Barça en dos etapas, candidato en las últimas elecciones, y que nos pueda ayudar a entender un poco mejor qué es una palanca. Señor Freixa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que yo esto no lo acabo de ver claro y siempre me queda la sensación de que la gente no entiende lo que se está haciendo. ¿Le parece que es la única salida que tenía Laporta, esto de las palancas económicas?
Bueno, salidas hay varias. Lo que está claro es que la Junta Directiva ha optado por la que considera mejor y sí, efectivamente, lo que significa es adelantar al presente ingresos futuros. O sea, es escoger a una persona que tiene una nómina, pongamos, de 2.000 euros y decirle, mire usted, durante los próximos 25 años su nómina va a ser de 1.500, pero hoy le voy a dar 200.000 euros. Diría, hombre, pues está muy bien, porque hoy voy a tener mucho dinero y voy a poder hacer muchas cosas. Pero durante el resto de mi vida, por decirlo así, de los próximos 25 años, yo no voy a cobrar 2.000 euros, voy a cobrar 1.500. Eso es lo que está haciendo el Fútbol Club Barcelona, que seguramente es porque quieren hacer una apuesta decidida, como así está siendo, por un proyecto deportivo con nuevos jugadores para reforzar el equipo y poder competir. Y vamos a ver los acontecimientos cómo se dan a partir de ahora, porque está demostrado que en el mundo del fútbol invertir en un proyecto deportivo puede darte muy buenos resultados, pero también te puede dar muy malos resultados. O sea, no es equivalente el resultado deportivo a la inversión económica de forma necesaria.
Claro, esto lo entiendo, porque en una empresa económica los números son más sencillos y a lo mejor el riesgo más controlado. Pero en una empresa deportiva los fichajes, el gasto no te asegura nunca títulos. Lo que está claro es que Laporta busca rendimiento inmediato, entiendo. Y si no gana en junio, ¿qué pasa, Freixa? Bueno, es decir, ¿se justificará el fichaje de Lewandowski por 50 millones? ¿Se recordará lo de que tiene 34 años y no se gana? Pregunto.
No, claro, los jugadores siempre, ya se sabe, que se valoran por el rendimiento deportivo que dan y no tanto por el coste económico. O sea, al final, yo siempre recuerdo que cuando el Barça fichó a Dani Alves en el año 2008, creo recordar, en aquel momento un lateral derecho, que era Dani Alves del Sevilla, por 35 millones de euros, parecía una barbaridad. Y luego resultó ser uno de los fichajes más rentables que ha hecho el Barcelona en su historia por este jugador. Entonces, al final, el resultado lo va a determinar la competición y los éxitos que se puedan conseguir. Fue un desastre el fichaje de Coutinho, por ejemplo, cuando era un jugador que cuando llegó al Barça venía del Liverpool y era un jugador destacado en Europa y en la selección brasileña, pero fue un desastre y además se le reprochó mucho a la junta aquella, pues que se hubiera gastado 160 millones en un jugador que no rindió.
Ya, pero cuando usted salió del Barça, el Barça era un club ganador. y entiendo que con las cuentas más o menos saneadas. Ahora Laporta busca, no lo sé, yo pienso muchas veces, busca un salvavidas porque esto tiene que salir, o sea, tiene que haber fuegos artificiales a final de temporada. Porque si no, no se le puede explicar al socio que lo que se hace es trabajar para que el club esté bien dentro de 6 o 7 años.
Sí, sí, no hay ninguna duda que la apuesta de la Junta ha sido la de jugar fuerte para conseguir éxitos en el corto plazo.
¿Y ese pensamiento ahora lo comparten muchos socios en Barcelona?
Sí, a la gente que vengan jugadores nuevos y los fichajes y todo esto es algo que en el verano sienta muy bien. Y el verano pasado, pues fichar a Memphis a la gente le pareció fantástico, fichar a, me acuerdo, Yusuf Demir parecía Messi, un jugador que llamaba la atención. Este invierno también Ferran Torres, Aubameyang, a la gente siempre le gusta que vengan jugadores. Lo que pasa que todo tiene un cierto límite, ¿no? Al final yo soy más partidario, no de no fichar, porque siempre es necesario reforzar el equipo, pero de tener un proyecto consistente, con un entrenador capacitado para llevar al grupo, contar con el talento de casa, que es muy importante siempre en el Barça, tradicionalmente, la gente que podamos sacar del plantel, y al final hacer un proyecto que no solo sea exitoso deportivamente, sino sobre todo que sea sostenible económicamente. Entonces esta junta directiva ha decidido apostar fuerte y le puede salir bien, y ojalá le salga bien. Todos los barcelonistas queremos que le salga bien. Ha sido muy 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 atrevido en ese sentido.
Laporta siempre dijo que mientras él fuera presidente del club sería de los socios. ¿Entiende que existe riesgo de que el Barça se vea obligado a convertirse algún día en una sociedad anónima deportiva o no?
Es que desafortunadamente no es una cuestión que dependa del presidente esta. El presidente podrá tener esa voluntad y estoy convencido de que es así, que el presidente Laporta no quiere que el Barça deje de ser de sus socios, pero eso es algo que lo marca la voluntad global de la institución, en este caso de la Asamblea de Compromisarios, y sobre todo las circunstancias económicas que pueda tener una entidad. Entonces, poner en riesgo la gestión económica de un club, si es que se llega a hacer, no es la mejor idea para que el club continúe siendo de los socios. Entonces, insisto, todo esto lo va a marcar el resultado deportivo, porque del resultado deportivo vienen resultados económicos. Ya. Si uno quiere vender patrocinios, va a vender más patrocinios si el equipo gana. Si uno quiere vender entradas, va a vender más entradas si el equipo gana. Si uno quiere vender más entradas al museo, va a vender más entradas al museo si el equipo gana. Al final todo depende de que el proyecto deportivo tenga éxito. Y esta junta ha entendido que la forma de conseguir el éxito era ir rápido, apostando con ingresos futuros y anticipándolos al momento presente.
¿Esto supone una presión extra para Xavi? Porque al equipo se le va a exigir desde el primer día. Ahora ya bueno, no es un equipo en construcción.
Sí, no, el Barça, es que al Barça se le exige siempre. Yo no, durante este último año se ha hablado de que no. Bueno, Koeman dijo que es lo que hay y lo mataron, pero luego llegó Xavi, dijo lo mismo y le trajeron 20 jugadores.
Ya.
Es que todo depende de quién lo diga. Esto es un poco un mal endémico que tenemos en Barcelona, que depende quién habla, si pertenece a según qué grupo se le respeta, y según quién habla, si pertenece a otro grupo, pues ya no se le respeta, ¿no?
Yo esto lo percibo también en los medios, ¿eh? Que yo acostumbro a leer y escuchar bastante, y desde la llegada de Laporta parece que todas las opiniones, digamos, que van en la misma o una dirección parecida, han cogido la misma carretera.
Sí, sí, es complicado encontrar alguna opinión que no vaya en la dirección que se establece, ¿no? Pero bueno, esto es la idiosincrasia del Barça y hasta le diría que de Cataluña, ¿no? Es una hay que vivirlo, hay que conocerlo, yo lo conozco muy bien. Y no por ello voy a dejar de comentar las cosas como considero que son, ¿no? Claro. Y otra persona tendrá una opinión contraria a la mía y le respetaré mucho.
Está Cayetano, ya has salido del mar Mediterráneo y estás en la radio.
Sí, sí, aquí estoy. Bueno, aquí estoy ya.
Cayetano,
he salido del agua.
Bueno, estáis todos. ¿Qué os parece? ¿A vosotros lo de Laporta y estáis de acuerdo con Toni Freixa?
Sí, no, básicamente no. Sí. Yo sí. Yo creo que el primer gol ya lo ha metido Laporta y el Barça, porque ha disparado la ilusión, la confianza entre todos los sectores del barcelonismo, y lo que hay que analizar es este tipo de hipotecas, qué consecuencias van a tener.
¿Qué consecuencias van a tener?
Claro, bueno, pues eso no lo sabemos, no lo sabemos. La última palanca a mí sí que me despierta dudas, porque es el mundo de las criptomonedas, metaverso, fan token, todo esto de interactuar con los socios, que yo no acabo de verlo, no acabo de fiarme mucho, pero bueno, les ofrecen 100 millones por esto, entonces yo entiendo que es una huida hacia adelante, un crecimiento, un expansionismo para obtener resultados rápidos, para que la marca no pare de crecer, para alimentar la ilusión de todo el barcelonismo, y de momento le está saliendo bien. Ahora, cuando lleguen los resultados, yo creo que sí que está haciendo un gran equipo. O sea, no están fichando por fichar, sino que están fichando grandes jugadores, y ahí se nota que hay gente muy buena, como es el caso de Mateu Alemany, que está preparando, está construyendo un gran equipo, me da la impresión.
¿Quién ha dicho que no?
No, que no estoy de acuerdo con Toni Freixa, al que le tengo una alta estima personal y sobre todo en su etapa de directivo. Para mí me parece sensacional lo que está haciendo. Primero, este es el Laporta que necesitaba el Barcelona. Un Laporta indudablemente líder, un Laporta valiente, un Laporta arriesgado, hasta cierto punto en algunos momentos osado, porque hay que ser muy osado para prometer lo que ha prometido y traer a los jugadores que está trayendo. Yo creo que lo necesitaba el Barcelona y también, ¿por qué no?, lo necesitaba el fútbol español. El fútbol español necesitaba este Laporta que hiciera la competencia al Real Madrid, al Atlético de Madrid, que han estado en los últimos años fichando, y por cierto, bastante bien en el resto de equipos, y el Barcelona no puede quedarse un equipo más. Hablando de lo que puede pasar de cara al futuro, si fracasa todo esto en el fútbol, desde luego es también bastante arriesgado, porque a lo mejor con otros jugadores también el Barça podía haber conseguido títulos, pero para mí me parece sensacional lo que está haciendo.
No, pero si yo lo que discuto es que, o sea, estás vendiendo parte de tu casa para comprar un coche y ganar la carrera. Si no ganas la carrera,
no lo vamos a pagar nosotros.
No, pero no va. Yo ahí, fijaos, dice Toni que se construye el equipo para ganar, y que lo importante para generar ingresos es ganar. Ganar ayuda a generar ingresos. Pero si tú construyes un equipo al estilo PSG, con Neymar, Messi y Mbappé en el mismo equipo, y te acercas a ganar pero no ganas, no es lo que hizo el año pasado el PSG, me refiero. Si tú disputas la final de la Champions con el City y la pierdes, pero tienes en tu equipo a Messi, a Neymar, a Mbappé y a Sergio Ramos, y ganas obviamente la liga de tu país, como la debería ganar el Barça esta temporada, sin demasiados apuros. Eso te va a generar los mismos ingresos que si ganas la Champions. Es decir, la gente lo que quiere es tener ídolos. Y en el Barça, el efecto Messi, la capacidad de Messi de generar ingresos, como en su día fue Beckham para el Manchester United, Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, Ronaldo, Ronaldinho para el Barcelona, va más allá de si ganas o pierdes. La gente es de Messi, la gente, cualquier cosa, o sea, de Messi, o en su momento de Cristiano Ronaldo, o en el futuro, obviamente, de Mbappé y de Haaland. Por eso, lo que ocurre es que Laporta hubiera querido acceder a Mbappé y a Haaland y no podía. Ha accedido a lo mejor que ha podido, que está muy bien, que es Lewandowski. Lo que yo no sé si Lewandowski, ganando solo la Liga, o la Liga y la Copa, le va a generar al Barça los ingresos suficientes para ir amortizando el coste, por ejemplo, del fichaje de Lewandowski.
Miguel, el Barcelona es un, como el Real Madrid, son unas potencias mundiales tan fuertes. Lo estamos viendo estas giras.
Se van a endeudar lo que quieran.
Bueno,
Robert,
pero siempre
va a
haber una cosa. Dinero. O sea, el Real Madrid se tiró del 2002 con los Galácticos al 2000, ¿cuál fue la
del 2004 que salió del Bosque?
No, del Bosque salió en el
2003.
Sí. Hasta 3, sí. De la última de París nos fuimos a Lisboa, ¿no?
A Lisboa.
12 años. Date 13, cuenta, creo. Lo que 14. Se gastó el Real Madrid con en Ronaldo, con Beckham, con los Galácticos, con todos aquellos jugadores que vinieron. O sea, yo creo que es arriesgado.
Pero no hablo del gasto.
Pero la marca,
no hablo del
la
gasto.
Marca económicamente creció una barbaridad.
Claro, pero ya está. Entonces, o sea, vamos a ver. Laporta lo que no podía seguir esta temporada, otra temporada más, el Barcelona, es en la línea de la pasada temporada. De traer lo que ha traído, sobre todo vendiendo humo, porque son jugadores, o sea, jugadores cedidos. O sea, el Barcelona ha tenido jugadores cedidos que yo creo que en su historia ha tenido muy pocos jugadores.
No, hombre, vamos a ver, entre Luke de Jong y Lewandowski.
Un suplente de Sevilla.
Claro, entre Luke de Jong y Lewandowski, pues obviamente ilusiona más. Lewandowski.
No son ni del mismo planeta.
Claro, entonces.
No, si le pregunta a Freixa, oye, ¿le gustan a usted los fichajes de Rafinha, de Lewandowski? Me imagino que dirá que sí. Si incluye el de Dembélé, por ejemplo, porque como rescinde o acaba contrato y vuelve firmado, lo considero fichaje. Si le pregunto si le gustan, le encantan, seguro.
A mí siempre me gustan los fichajes que hace el Barcelona. Siempre, cada verano, los jugadores que vienen me ilusionan mucho. Me ilusionaron los del año pasado, los del anterior. Me ilusionó Ferran Torres, me ilusionó Aubameyang, me ilusionó cuando vino Dembélé, cuando vino Coutinho, cuando vino Griezmann. Siempre ilusionan los jugadores. Luego tienen el rendimiento que tienen, y eso se sabe que es el fútbol. Y nadie te garantiza que porque traigas un jugador vaya a tener un rendimiento óptimo. Yo ahora mismo, pues la figura del Barça, antes hablabais de figuras, ¿no? Estabais hablando de Ronaldinho, de Ronaldo, que también jugó en el Barça, de Rivaldo, de ¿quién es la figura del Barça ahora? Es Lewandowski.
Este quizás. Sí, claro.
Sí, Lewandowski. Sí. Bueno, sí, pues el Barça ficha un su figura.
Y luego un tipo con menos carisma, pero con mucho fútbol, que es Pedri, que no tiene tatuajes, que lleva un peinado un poco antiguo, pero sí, el futuro pasa por Pedri, obviamente.
Pedri es un grandísimo jugador de futuro y de presente, eso es indiscutible, pero estamos hablando de figuras mediáticas, ¿no? Figuras que te llenan estadios. Bueno, pues la figura del Barcelona es un jugador que tiene 34 años y que se le ha hecho un contrato por 4 años y del que se espera que marque 50 goles, porque se dice que en el Bayern los marcaba, bueno, no se dice, los marcaba realmente.
Los marcaba.
Y por lo tanto eso tiene que comportar necesariamente que también los marque en el Barça. Bueno, ojalá. Yo no tengo esa contundencia argumentaria en decir, oye, pues se ha hecho lo que se debía hacer. Yo lo que digo es que se ha hecho una apuesta muy valiente, o muy atrevida, o muy temeraria, ponerle el adjetivo que consideréis.
Bueno, Toni, Toni, es un jugador que deja el Bayern de Múnich para venirse al Barcelona, que además el Bayern estaba loco porque siguiera con él.
No, Roberto, por favor. Loco porque terminara su contrato.
Y ante
la eventualidad de que un jugador de 34 años viene un club y te paga 50 o 60 millones de euros para que se vaya, pues el Bayern de Múnich al final dice, oye,
pero,
pues,
hombre, mira, pues es, no está, eso, no está mal, es, eso. En eso estoy de acuerdo con Freixa, es decir, es un gran negocio para el Bayern, también puede serlo para el Barça, pero desprenderse de un jugador de 34 años por 50 millones es un chollo, además de que Nagelsmann había dicho que creía que ya era un jugador prescindible, porque quería cambiar la manera de jugar, no quería jugar con un 9.
¿Vosotros pensáis que al Bayern le ha gustado que se haya marchado Lewandowski?
Bueno, no. Es que es un negocio para ellos, porque ya no lo pueden vender por esa cantidad nunca más.
Hacer un negocio con un jugador que le ha dado todo... Esto es como cuando la gente me dice que el Madrid tiene que hacer con un negocio con Marco Asensio, que le ha costado 3 o 4 millones de euros. Los equipos tienen una sensibilidad, y Lewandowski es marca Bayern. Al Bayern no le gusta que se marchen sus jugadores. No le gusta.
Pero has disfrutado del mejor Lewandowski...
Y ingresas 60 millones.
Y ingresas 50 millones o 60. ¿Qué más quieres? Con 34 años, ¿qué le queda a Lewandowski? ¿Uno, dos?
No sabemos. No sabemos.
Me acuerdo una vez, el presidente de Madrid me dio una frase sobre eso, que es: tú no le quitas un jugador al Bayern si el Bayern no quiere. Un par de años después estaba hablando del asunto de Ribery, y un par de años después, o tres, el Madrid firmó a Toni Kroos. ¿Por qué? Porque le quedaba un año, no iba a renovar, porque ya se había enfadado con Guardiola por el fichaje de Götze, porque cobraba más que él, etcétera, etcétera. Y el Madrid pudo quitarle un jugador al Bayern porque el Bayern cedió. Pero si el Bayern no quiere, el Bayern se enroca con Lewandowski y le tiene un año sin jugar, ¿eh? Que estos tipos, o sea, me refiero, que son de Baviera, no son especialmente, dados al diálogo, a la tolerancia. El Bayern lo que ha visto es que para ellos era mejor cobrar 50 millones por este Lewandowski que tener a este Lewandowski enfadado. Yo aún así creo que 30 goles en Liga los marca si no se lesiona.
Que son los que te dan un título. Seguro. Que son los que te dan, Miguel, un título.
Claro, que es lo que le van a dar a la Liga, evidentemente, sí.
Yo no sé si en la Liga, si en la Champions...
Es el más obvio.
¿O qué es?
No, a Champions.
Un tío que te marca 30 goles. ¿Por qué quería el Atlético Madrid a Cristiano Ronaldo? ¿Por qué lo quería?
Para salir ganando 1-0 todos los partidos.
No, lo quería porque sabía que él con los goles... ¿Por qué fichó a Villa? ¿Por qué fichó a Luis?
Sí, lo entiendo. Pero yo, mira, el mes de julio que me lo he pasado de vacaciones, yo las caras, las fotos, las entiendo. O sea, las veo de Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Kessié, Christensen. Si las fichajes lo tenemos claro, pero le doy la vuelta a la hoja y en la letra pequeña me dice que para fichar a Lewandowski tiene que vender el 25% de Barça Studios, el no sé cuánto, tal, ponerle un nombre al campo, el merchandising, lo otro. Entonces, eso es lo que yo pregunto. ¿Va a merecer la pena? ¿Le va a merecer la pena a la junta directiva? O sea, ¿el socio es consciente de esto? Porque esto lo votó la asamblea, es verdad, pero con el voto de 600 socios, compromisarios, pero 600. De los 100.000 que tiene el Barça.
Los que acudieron. Yo creo que en estos momentos...
En la categoría de compromisarios, Robert. Sí,
bueno, los que acudieron.
No, no todos los socios son compromisarios.
Los que acudieron, bueno, yo creo
no,
que...
No, Roberto, los que se conectaron por internet, porque ahora no hay que acudir. No te dejan acudir. Ahora lo que te dicen es que conectes desde tu casa a un link y desde allí... pues escuchas como si estuvieras viendo un programa de televisión, no puedes debatir, no puedes preguntar, sí puedes preguntar, pero con anticipación para que te contesten.
Para que lo tengan preparado. También.
O sea, en fin, digamos que el ejercicio democrático de la asamblea de socios en esta última etapa, digamos que ha sido bastante regresivo, más que evolucionar, lo que hemos hecho es involucionar un poco, ¿no?
Pero usted, bueno, usted que fue un directivo...
La gente está contenta y eso es lo importante.
Claro, usted que fue un directivo, y además un directivo importante con Joan.
¿Portavoz? Con Joan antes, sí.
Y además importante y relevante, y además con una gran trascendencia. A usted este Laporta de ahora no le está decepcionando porque es el Laporta que usted conocía.
Por supuesto, no, es así, no me supone ninguna sorpresa lo que está haciendo, porque ciertamente ahí coincidimos en su carácter, su temperamento, su visión de lo que tiene que ser el Barça. Él es una persona que se atreve, es una persona que no tiene miedo, y eso es lo que conecta con la gente. Al final, la gente, ese espíritu optimista y de atreverse a ir a por lo... él cuando gana las elecciones en el 2021 recientemente, y el Barça en ese momento tiene que jugar los octavos de final contra el Paris Saint-Germain después de haber perdido en casa 1-4, él dice que vamos a ganar el triplete. O sea, y todo el mundo le mira y dice, pero ¿cómo vamos a ganar el triplete si nos han metido 1-4? Bueno, pero él, no sé si se lo cree o simplemente lo dice, pero ese es su temperamento, está sí, claro. Sí,
está claro. Tony Freixa, gracias por estar esta noche en Onda Cero. Le mando un abrazo.
Gracias, igualmente a todos.
Un abrazo. José, ¿nos hemos dejado algo de la presentación de Koundé?
No. Bueno, aparte de que Laporta ha recalcado y ha insistido en que ahora lo prioritario es inscribir a los jugadores y que a partir de ahí se verá si se pueden reforzar otras posiciones. Está claro que van a ir a buscar dos laterales y la guinda sería conseguir el fichaje de Bernardo Silva. Pero para que el portugués pueda venir, dos cosas tienen que suceder obligatoriamente. Que Guardiola abra la mano y lo deje salir, siendo como es ahora mismo un jugador importante para el técnico de San Pedro. Y lo segundo, que Frenkie de Jong abandone la disciplina del Barça. Ya,
pero, ¿y eso va a pasar?
Desde Inglaterra se apunta que Chelsea y Manchester United van a volver a la carga para convencer al jugador.
Uno de los laterales, José, es Marcos, que por cierto este fin de semana...
La pilicueta Marcos Alonso.
Ha estado en el puerto de Santa María. Ayer le vimos en Los Toros viendo a Alejandro Talavante y luego cenando con el diestro extremeño. Y es una promesa que le ha hecho Laporta a Marcos. De que va a venir. Lo que yo no sé en estos momentos es qué es lo que está pasando para que ya todavía no se haga oficial, pero vamos, me parece que el acuerdo con el jugador...
Bueno, pues el acuerdo con el Chelsea. Las relaciones ahora mismo con el Chelsea no son las mejores después de lo que ha sucedido con Koundé. Bueno, de hecho este verano el Barça le ha quitado dos objetivos al equipo de Tuchel. Primero Rafinha, que también lo quería el equipo londinense, se lo cogió el Barça, y ahora ha pasado con Koundé. Pero al final están llamados a entenderse dos clubes grandes que tienen objetivos y negocios que pueden servir para los dos. En este caso al Chelsea le podría interesar Frenkie de Jong, tendrían que hablar, y al Barça le interesan desde hace mucho tiempo tanto Azpilicueta como Marcos Alonso.
José, pues mañana te pregunto.
Noche, Onda Cero.
Radio Estadio Noche con Látigo Serrano, Cayetano Ro, Roberto Gómez. ¿Alguien decía algo del Barça? Y le cortaba.
Sí, yo, que con todos los respetos a Marcos Alonso, creo que Alejandro Valdé es una promesa extraordinaria que tiene el lateral izquierdo del Barça y le cortaría un poco la proyección si fichan finalmente al jugador español del Chelsea. Yo en esa posición creo que está bien cubierta por parte del Barça.
Hombre, quererlo lo quieren, ¿eh? Azpilicueta y a Marcos Alonso.
Ya Marcos Alonso, sí, pero Azpilicueta antes diría más un jugador polivalente que puede jugar también de central en los dos laterales, pero Marcos Marcos, que es más específico, el lateral izquierdo, que es muy bueno, pero teniendo a Alejandro Valdé, que este chico es un cohete, lo tendrían que ceder o no sé, es muy joven, o sea, también.
Para vosotros, que... es que le quería entender a Látigo antes cuando decía, para el Barça ahora sí, esto es una obligación ganar la Liga. O sea, ¿creéis que el para Barça, que lo pregunta a 1 de agosto, a 2 de agosto, pero el Barça es el principal favorito ahora mismo por plantilla a ganar la Liga?
Hombre, a mi juicio, ver, sí, y si se refuerza con dos laterales del nivel de Marcos Alonso Azpilicueta, te gusten más o menos, son dos jugadores de un nivel más que notable, con todo lo que ya ha comprado, con Christensen, con Kessié, con Rafinha, con Lewandowski, con Koundé, que es un jugador, o sea, es que es un top 8, top 10 de centrales a nivel mundial. Ya tiene a Araujo, tiene un tipo como Piqué, tiene a Pedri, tiene a Gavi, tiene, si no se va De Jong, vamos, yo creo que el Barça, si no gana la Liga y con solvencia, es decir, por encima de los 90 puntos, para mí sería un fracaso rotundo. Si es que Lewandowski te va a dar 30 goles, si es que con eso vas a ganar un montón de partidos.
¿Y para el resto?
No, para mí yo creo que no.
No es el favorito.
No, favorito. Está compitiendo contra el campeón de Europa, el mejor equipo de Europa, que es el Real Madrid. Es decir, para mí sí que es favorito, o sea, tiene la obligación de competir
en la Liga del Real Madrid. Pero son dos cosas distintas. O sea, ganar la Copa Europa sí. Y ser el mejor equipo de Europa son dos cosas distintas. Bueno, ¿tú crees que el Madrid es el mejor equipo de Europa?
Bueno,
¿o crees que al final es el que gana el sexto o séptimo? No, el que gana sí, es el campeón. Puede. El mejor no sí. Es el que gana. El mejor puede ser Roger Federer y la final
no hay otra
gana
forma. Sí, pero no hay otra forma de medirlo, sí. Miguel. Al final, los títulos, el que tiene más títulos es el mejor. Rafa Nadal es el mejor de la historia porque es lo que más títulos ha acumulado. ¿Que juegue mejor Federer? Pues sí, seguramente. O sí. Más bonito, más vistoso, claro. Más estético. Pero al final, el mejor para mí es el que gana. En este caso, tú hablas del PSG. El PSG no tiene competencia en Francia. Es normal que gane la Liga, está obligadísimo a ganarla. Pero aquí sí, el Barça tiene la competencia, el mejor equipo de Europa del año pasado, por tanto ¿está obligado a pelearla? Sí, se ha reforzado muchísimo y muy bien, parece que sí, pero vamos, que va a estar ahí peleadísimo y eso es un gran atractivo para la Liga, que lo decía el otro día, yo creo que la Liga sale ganando respecto a años anteriores, se ha reforzado muy bien, jugadores que quieren venir como Lewandowski, jugadores que no quieren irse como Koundé, la Liga empieza otra vez a ser muy potente, después de un bache que ha pasado en los últimos años, aparente bache.
Algunos me van a decir, sí,
pero el agujero de Mbappé no solo es para el Madrid, que obviamente era él. Sí. El más interesado también es para la Liga, ¿eh?
¿Eso no se ha tapado un poco ya con el verano? ¿O no?
No. Látigo. Para ¿no? mí no.
El agujero en papel lo sigues teniendo ahí.
Hombre, claro.
El cráter no se ha cubierto.
Claro, es que hablamos de que la estrella del Barça tiene 34 años, pero es que la del Madrid tiene 35.
Ya. Yeah.
Que es Benzema. Y para, la otra es el portero.
Yo veo, para mí, el gran favorito es el Real Madrid, Atlético de Madrid y luego Barcelona. Ahora tenemos que ver a Xavi Hernández. Ahora tenemos que ver al entrenador del Barcelona. Hasta ahora le hemos visto en la pasada temporada manejándose regular.
Sobreviviendo.
Regular. Tomando algunas decisiones un tanto sorprendentes y casi decepcionantes. Pero ahora tiene un equipazo. Además son jugadores que él ha pedido y jugadores que él quiere. Y además los que no quiere... pues habitualmente pues acabarán marchándose, porque claro, si le dice el entrenador que no les quiere, pues acabará marchándose.
Es que si le comparas esta plantilla con la que tenía Koeman al principio de la temporada pasada, a Koeman le tienen que dar ganas de...
Claro, vamos. Entonces, claro, yo para mí el gran favorito es el Real Madrid, además que le he visto jugando muy bien estos días, y por otra parte el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene un equipazo.
Pues mira, vamos a ir con los dos. Asuntos propios del Real Madrid. Hoy han vendido a Mayoral. Como una grandísima Roberto Gómez, 5 años, al Getafe. Lo sí. Mejor es que lo mejor para el jugador era salir, porque para Ancelotti no contaba, Roberto.
No, bueno, son los Ángel Torres está fichando los 3 jugadores que dijo el día de la presentación de las camisetas de Joma. O sea, él dijo que quería Luis Milla. La otra noche estuve con Luis Milla. Aquí está. Ha dicho que quería indudablemente a un jugador como Borja Mayoral, y ahí está Borja Mayoral. Mañana o pasado yo supongo que se presentará o se llegará a un acuerdo con Fernando Pacheco, el portero del Alavés, el extremeño del Alavés, sí. Y se recupera.
¿Y de Frutos qué?
¿Perdón?
¿De Frutos qué? ¿De Frutos?
No. A mí, el chiquito que estaba en el...
El Levante.
No. Viene uno del Villarreal, el que estaba cedido el año pasado. El defensa. El Villarreal. Tenía un defensa cedido ahí. en el Getafe.
Ah, sí, Cuenca.
Cuenca viene.
Central, sí. El
bueno,
central,
pero yo decía lo de Mayoral.
Mayoral es una buena operación el Getafe y una magnífica operación para el
Real Madrid. Para el Real Madrid. Lo decía por el Real Madrid porque tenemos un grupo de WhatsApp en la redacción de deportes de Onda Cero, donde está todo el mundo, la gente va contando las noticias de cada club, de cada ciudad, estamos todos ahí. Y hoy pone Alberto Pereiro, tengo por aquí el WhatsApp, el Madrid va al mercado por un 9, veremos cuál, pero va. Hola, Pereiro.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais?
Y a mí, a todos. A ver, te escucho a las 8:30, dar varios nombres, pero yo pongo dos por encima del resto, imagino, Werner, sí. Timo Werner y RDT.
Pues sí, es la realidad. Y más forzado por lo que estáis comentando ahora y lo que ha comentado Roberto adelantando esa noticia a la 1:20 casi de la tarde por la venta de Mayoral y porque Mariano se va a marchar al Celta. De todas maneras, lo de Mariano lo quiero ver yo con estos ojitos porque...
Claro. Yo.
Anda que no ha habido veces que Mariano se va y lo único que va es del campo 1 al campo 2 de Valdebebas. No lo he visto hacer más recorrido. Pero bueno, fuera de todo esto... Se te ha marchado Mayoral, te deja 10 millones, por cierto, se le presenta, como bien decía Robert, el jueves a las 11:30 de la tarde de la mañana en el Coliseum. Se marchó Jovic gratis y se va a marchar Mariano. Solo te queda Hazard de delantero suplente de Benzema sin serlo. Y veremos a ver la situación de alguno de los delanteros del Castilla, que también están en
¿El Madrid va al mercado, Pereiro, independientemente de que salga Mariano?
Sí.
O sea, sí.
Bueno, vamos a ver, la búsqueda del Madrid de mercado es una situación que propicia que cuando Borja no va a la gira y Ancelotti empieza a echar cuentas y que el resultado de Hazard le gusta como está a nivel físico y lo que le aporta, pero sigue sin que le dé la sensación de tener una garantía en caso de que Benzema
no esté con Mayoral ha ido a la gira,
no le gusta.
Mayoral ha ido a la gira, pero Ancelotti no la ha puesto.
Eso es, porque al final llegó con el tema de la vacuna cuando apareció en Estados Unidos, como bien sabemos, ya estaba completamente redactado el contrato con el Getafe. Pero bueno, vamos a ver, la situación de Werner es complicada, porque es un futbolista que aparte de que se va un pelín de precio, porque yo me acuerdo que hace 3 semanas más o menos dimos un par de nombres, que eran Alexander Isak y Nkunku, los dos delanteros, uno de la Real y otro del Leipzig, recién renovado el francés, por cierto, que eran pretensiones de 60 millones, más o menos de lo que Isak te puede salir un poquito más barato, pero pretensiones de 60 millones en caso de que se marcharan Asensio Ceballos, que te dejan un nivel de pasta bastante más elevado del que te ha dejado Borja, que son 10 millones, sumado a los 6,5 de Kubo, sumado a los 6 de Gila, al que te ha dejado Víctor Chus, son solo 26 millones que ha recaudado el Madrid en lo que va de verano, teniendo en cuenta que se ha gastado pues los 80 más 10 de Tchouaméni, que te ha venido gratis Rüdiger, pero que ha habido que pagar una prima en fichaje, que el único que ha venido para la cantera es este chaval del Depor, Noel López, que no ha llegado ni al millón de euros, pues al final el Madrid se guarda un dinero, como ya hemos hablado en otras ocasiones, para, dependiendo de lo que pase en el Mundial, siempre se ha utilizado como una opción de marketing, porque destaque un futbolista en el mes más importante del mundo del fútbol, y dos, porque pues ese mercado de enero te puede dar variantes, sabiendo que el Mundial se termina a 10 días de que empiece. Pero es una búsqueda, Edu, de las de tengo una carpeta con 20, voy descartando uno cada día, tengo hasta el 31 de agosto, ya. No tengo prisa ninguna, y el primero que me salga barato, bonito, y que sepa que no me va a remover un vestuario, que es una balsa, me lo puedo traer. Claro, pero
entonces,
sí pongo por encima a Werner y pongo por encima sobre todo a Raúl de Tomás.
Nos está escuchando Jesús López, que dice que Werner está, o dicen que está muy cerca del Leipzig, dicen en Inglaterra, pero claro.
Pues lo que hablamos, pues Raúl de Tomás.
Está, entonces, de primeras, si RDT está dispuesto a venir, ¿por qué él está dispuesto a venir? Si está dispuesto a asumir ese rol, que está dispuesto a asumir ese rol, por detrás del Benzema.
Y que el español pide 75, no se los da a nadie, y al final el Madrid, con alguna otra operación, te lo puedes llevar por 30-35, sabiendo que es internacional, y que te ha crecido 3 años, es una buena incorporación para
Madrid. Es lo más
factible. Pero no lo veo claro tampoco, ¿eh?
No lo ves claro.
Raúl de Tomás...
Bueno, puede ser, pero...
Raúl de Tomás, que su objetivo principal es estar en el Mundial. Y que es...
Eso es.
Supongo que con Gerard...
mucho, Robert.
No, si viene al Madrid... Claro, porque el que venga viene a jugar poco. Es que Benzema no descansa mucho.
Entonces...
O sea, entre Mariano y Jovic, la temporada pasada me parece que completaron 7 partidos como titulares.
Claro, pero... Pero es que a lo mejor Benzema no descansó mucho la temporada pasada porque sus sustitutos porque no daban el nivel.
Al banquillo le daba miedo el
recordad,
tema,
claro, recordad cómo jugó absolutamente lastrado en París, donde fue intrascendente, y cómo el día que no jugó en el Clásico, que por cierto Xavi ganó 0-4 en el Bernabéu, Ancelotti puso a Modric de delantero centro, sí, porque no confiaba, y con razón, sus razones, y muy poderosas tenía, ni en Jovic ni en Mariano. Yo os digo que si Raúl de Tomás va al Madrid, juega en cada partido al menos 25-30 minutitos, ¿sí?, con lo cual a Benzema, sí, le quita
sería un látigo, claro, de los del minuto 60 y tantos.
Claro, pues igual que juega Rodrigo todos los partidos, igual que juega Camavinga todos los partidos, y en alguno de ellos, pues eso, pues el día del Getafe, el día de la Almería, pues ese día pues puede descansar un poco Benzema, sale Raúl de Tomás de titular, y si no Benzema, al descanso, pues como haces cuando el Madrid tuvo a Benzema con Morata en el año del doblete, que Morata llegó a pasar creo que de 15 goles en Liga, o llegó a 20 en todas las competiciones partiendo desde el banquillo, porque participaba en todos los partidos.
Sí, sí, la temporada, claro, del doblete de la Liga en Málaga y
eso es.
Pero Raúl,
tú no
de
puedes
Tomás,
poner a participar.
¿Raúl de Tomás no va a seguir en el Español, en el Real Club Deportivo Español?
No, Robert, quiere, por lo que tenemos entendido, lo quieren sacar, pero entre que se quiere ir y que el Español lo quiere vender, pretensiones en cuanto a la cláusula, que eran 75, se han quedado muy elevadas porque le han ofrecido a Premier, Bundesliga y la Liga Italiana, no lo ha querido nadie por ese precio, y al final han tenido que bajar, y yo creo que entre 30 y 35 millones se lo podría llevar.
A ver, un va equipo a ser, en
el que evidentemente a él le cuadre, porque tiene contrato.
Va a ser un año diferente, porque todos imaginamos lo cansados o no que llegan los jugadores a una Eurocopa, un Mundial, pero claro, es que el Mundial es en noviembre. O sea, que es que los jugadores que vayan al Mundial va a ser...
El 8 de noviembre se acaba la competición en Liga.
Es su primera experiencia de gran competición a mitad de temporada. Es una incógnita cómo van a volver los jugadores, la preparación física de las selecciones para poner a esos jugadores al 100%, cómo van a acabar
ninguna,
la temporada.
Una, van, o sea, se van a aprovechar de la de los clubes, vamos, de
Manuel. Sí, pero que no hay
España
ningún ejemplo...
España va a jugar un partido contra Jordania solamente, de preparación.
No te da tiempo a más tampoco, Robert, tiene 10 días.
Claro, que va a jugar un partido nada más. O sea que yo es que lo de Raúl de Tomás, sinceramente, no sé, yo, oye...
Hombre, pero Roberto, si lo comparas con Timo Werner, yo creo que no hay color a favor de Raúl de Tomás. Timo Werner es un jugador que se ha ido apagando. En el Chelsea no ha hecho prácticamente nada. Y,
no, ahí, sin meterle un gol a Madrid el año pasado en el Bernabéu, Cayetano.
Sí,
eso es lo único que hizo un gol.
Sí, pero, no, no, sí, pero yo soy muy de Raúl de Tomás. Vamos, pero,
yo creo que es a mí me parece que es una buena opción. Es decir,
una oportunidad de mercado,
que,
Cayetano.
Sí, sí, porque otra cosa es que tú te plantees ya estar mirando, que estará mirándolo obviamente, tú tienes que fichar una figura mundial para el día que Benzema baje su nivel, y esto todavía era Mbappé, obviamente, y te ha fallado. Tienes que buscarla y es muy difícil.
Es el noruego.
Para,
el noruego.
El noruego, bueno, el del City, dices.
Sí, bueno, teniendo en cuenta un poco que ha firmado esa cláusula de 150 millones a partir de la segunda temporada, pues te puede cuadrar un poco.
Ya, Mbappé ha renovado 2 años.
Este año no ha venido porque sabía que no iba a jugar. O sea, indudablemente,
este, además, este año no ha venido porque el Madrid le ha pegado el gatillazo del siglo.
No,
pensaba que lo segundo era lo primero,
este año
y
no
al final le ha pillado el toro.
Este año no ha venido porque en el Madrid no iba a jugar, porque iba a jugar Benzema, y él tampoco quería venir aquí para jugar los minutos que no iba a jugar Benzema. O sea, por eso es el motivo que no haya venido Haaland. Pero el futuro de Haaland, yo creo, más que ninguno, es un color blanco, vamos, en Madrid.
Hay que contarle a la gente que el día que Haaland cumpla su segunda temporada completa en el City, Benzema tiene 37 castañas, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh?
Ya. No, sí, es que lo de...
O sea, que vamos, que te cuadra un poco el tema. Si sí, te quieres traer un pepinazo, pues está claro que es ese, sabiendo que a Mbappé le quedaría otro año de contrato más todavía con el PSG. ¿Y por qué no me apetece hablar de Mbappé todavía?
No empiece, vamos a dejarle un tipo
déjate,
esto.
Déjate.
Aunque al látigo le parezca que el cráter siga ahí, vamos, lo de Mbappé, lo por menos un rato, porque el palillo se va a mover.
Y esa... Es que esa herida, si el Madrid no consigue éxitos deportivos esta temporada, se va a recordar, porque claro, es que vosotros pensabais que hoy, a día ya 2 de agosto, no estaba Mbappé en el Real Madrid. No habría jugado ya 3 partidos de la gira americana, porque claro, yo la daba
tampoco,
por hecho.
Claro. Látigo, tampoco vamos a entrar en esa película, porque ya sabes que ahora lo decimos todos, y todos vamos a decir que sí, que lo pensábamos, y te aparece el periodismo ventajista y el populacho diciendo que no tenemos ni santa idea.
Es que como en medio estuvo la decimocuarta, me da la sensación de que pasó hace un año eso.
Joder, ¿lo de Mbappé dices?
Sí. No, me da la sensación de que pasó muchísimo tiempo. No, fue antes.
Bueno, es que...
Fue antes, ¿no?
La Copa...
Sí, fue antes de la final de la
semana antes.
Lo de Kylian fue antes de la final, 3 días antes. El día 25,
pero es que ganar la final 28, de la Champions no es que lo borre, pero de alguna manera sí que lo maquilla, lo tapa bastante.
Le esconde un rato, ¿no? Le pones un piombo. Sí,
no, completamente. O sea, lo eclipsa. Eso pero, es así.
Claro, el Madrid se gana un año de derecho al fracaso. Es decir, si esta temporada Madrid
no una bola gana, extra.
La gente, claro, de Drama y Televisión te emiten en bucle la remontada del Chelsea, del PSG, y a correr.
Calle.
Oye, estuvieron con
Calle.
Claro, o sea. Un año, Calle. Pero eso te da un año solo. Sí. De margen,
¿eh? ¿Sabes quién pensaba, Raúl, y creo que sigo pensando que podía ser el acompañar a Benzema durante mucho tiempo?
¿Quién?
¿Quién?
Un jugador que tiene el Valencia ahora mismo.
A vos.
¿Guedes?
Hugo Duro.
Hugo Duro,
sí. Pensaba Raúl, ¿eh? Vamos a decir que pensaba Raúl.
No, pensaba Raúl. Tanto pensaba Raúl que se lo trajo de primera división a segunda división B, ¿me entiendes?
Pero ¿sabes lo que hubiera pasado, Robert? Que siendo un futbolista que ha dado buen rendimiento en el Valencia, así con fugaz, pero buen rendimiento en el Valencia, al final es el eterno debate de Borja Mayoral, de no sé quién y de no sé cuál, que vienen, que hay una época del año en la que parece que convencen un poquito al entrenador, pero luego llega el verano, en la pretemporada...
Hombre, yo sinceramente...
Y se ponen a mirar y a echar cuentas y dice, tengo 17 que van a jugar, tú búscate un equipo.
Ya sabemos que no eres muy de Hugo Duro, pero vamos.
No, perdona.
No, tengo nada en contra, me parece un chaval
Roberto,
maravilloso.
Yo lo he visto mucho este año y me parece un buen jugador, pero para
y ya está.
El del Real Madrid, no.
Ya jugó el año pasado, hace dos años, jugó Champion con el Real Madrid. ¿O no?
Roberto, yo soy de Marco Asensio, aunque tú no lo creas, querido mío. De eso soy yo, ¿ves?
¿Os parece un plantillo lo del Madrid?
50.000 años.
¿A vosotros os ha subido la impresión del Real Madrid con los amistosos de verano o no?
A mí me ha gustado mucho el Madrid. Me ha gustado. Y es que además me da una tranquilidad el control que tiene sobre el equipo Ancelotti, que es espectacular. O sea,
y el hijo también, Robert.
O sea, pero es espectacular. O sea, estamos ante, de verdad, un pedazo de entrenador, ya lo sabíamos, pero un gestor de grupo. Pues, además, si el entrenador lo único que tiene que hacer, dos cosas, es tener bien el grupo y luego los aspectos técnicos. Eso son un rollo patatero, eso es panenquismo.
Sí, de hecho, es que con Ancelotti es así. Con Ancelotti,
aquí lo que hay que tener bien, los entrenadores tienen que tener dos cosas: muy bien controlado a su equipo técnico y a los jugadores,
y suerte.
Ancelotti, y luego lo otro está bien, pero con jugadores
también te digo una cosa, Robert, por todo lo que se le engrandece a Carlos, que le ha pasado ya dos veces cuando consigue la décima y en el inicio de la siguiente temporada, que fue una maravilla hasta enero. Y esta temporada pasada es por todo por lo que se le critica cuando va mal, ¿eh? O sea, que yo ya me sé toda esta película. O sea,
pero eso,
ahora el Madrid le va mal de aquí a diciembre y ya me sé lo de que es un vago, que no entrena, que no sé qué y que obvio. No sé cuántos, que no, las he visto todas.
Pero yo creo que nadie gana solo con gestión de grupo las cinco grandes ligas. Es decir, yo creo que tiene que tener mucho más. Lo que pasa es que cuando es un cachazas, siempre se le menosvalora un poquito y pensamos que se limita a tratar bien a la gente, a saber controlar el grupo y todo. Yo creo que tiene que tener mucho más. También se decía del Bosque, ¿no? En su día, ¿no? Parece que del Bosque no. Es que hay buen ambiente, se llevan bien, son amigos, es como un padre.
Clave,
¿no?
Hombre, clave, los entrenadores,
tiene que saber
controlar
mucho,
bien.
Tiene que saber mucho de fútbol.
Al Madrid le viene muy,
Roberto,
bien, muy bien.
Eso sin duda es el factor más importante, pero después tiene que saber mucho de fútbol.
Bueno, pues sí, mucho. Pues claro, ¿cómo no vas a saber de fútbol?
A mí,
Robert, pero estarás de acuerdo conmigo, Roberto, en una cosa, que Zidane era un gestor de grupo maravilloso, que ganó tres Champions.
Tenía mucho
pero escucha, que tenía un póster que cuando te comprabas el póster que te daban con el Marca y con el As de la plantilla que te ganó tres Copas de Europa, es que directamente te lo llevabas de fiesta y te llenaban el garito, porque eran los mejores 11 del mundo cada uno en su puesto.
Pero el gestor, los gestores, lo importante que en estos momentos es que gestionen bien el grupo y a su equipo de trabajo, que hay algunos que tienen 20 o 30 de trabajo, date cuenta lo que tienen que gestionar.
Yo, a la pregunta que hacía Edu, a mí el Madrid en estos tres partidos de pretemporada...
Te da paz.
Me ha gustado ante la Juve, he visto un equipo muy centrado, muy, el día de la Juve muchísimo.
Alguno con orejas tiesas, látigo, como también Antonio Kroos.
Claro, pero todos muy centrados el día de la Juve, un equipo sólido, un equipo que disputó ese partido como si estuviera jugando la final de la Supercopa. En cambio, el día del Barça, como siempre, si no es por Courtois, el Barça hace 5 goles al Madrid, y el día de la América de México, el equipo me pareció que jugó muy al trantrán. No se puede evaluar al equipo por 3 partidos de pretemporada, por mucho glamour que tengan, porque los americanos ponen la pasta. Es decir, el clásico no deja de ser de mentirijillas, como ya, fue, pero, de hace 4 años.
Sí, pero la pretemporada, látigo, no se le da ya, importancia, pero, hasta que te pegas un costalazo como el del Sevilla del otro día,
claro,
que en Sevilla se
hace el año la gente para Courtois.
O como el del Madrid con el Atlético de Madrid. Eso es, claro, como pues el Madrid le con el Atlético de Madrid, también en Estados Unidos, que le costó el fichaje a James, por ejemplo.
Pero sí que es verdad, Edu, que estamos de acuerdo en una cosa, que el Madrid tiene una planificación en mente, por lo menos para estos 3 partidos de ahora. Si la pierdes en... Imagínate que la pretemporada va mal y te gana el Eintracht en la Supercopa, ahí sí que tienes un jaleo. Pero, visto lo visto, y con la planificación que tiene Pintus, y sabiendo que va a tener que hacer otra pretemporada más para los jugadores que se queden aquí, que no van a ser muchos,
claro,
durante el Mundial, el Madrid quería hacer físico, los planes, doble sesión, las mascarillas esas de Batman, y 40 cosas más.
No, la prueba es que no vuelven a jugar hasta el día 10, ¿no? Hasta el día 10 ya no se juega.
Van a jugar un partidito con el Castilla, creo que tienen planificado para,
sí, pero
para
vamos,
el jueves, pero bueno, veremos si lo hacen.
Eso lo ha hecho mucho, muchas pretemporadas Simeone, lo de cargar y jugar muy poco, y cargar al equipo con el profe Ortega, y bueno, de otra cosa, o sea, donde el Madrid indiscutiblemente tiene al mejor del mundo con diferencia, es en la preparación es física.
Se demostró cuando
trabajó con Zidane, se demostró cuando trabajó con Deschamps en el Olympique de Marsella, se demostró cuando trabajó con Antonio Conte en el Inter, o sea, este tipo, el tal Pintus, no sé qué les hace, pero van como aviones, como aviones.
O sea, eso lo dijo el club desde el primer día y tú estás de acuerdo.
O sea, ¿lo de Pintus?
Sí, sí.
El mejor del mundo, en su puesto.
O sea, para el ficha el presidente.
Claro, para el Real Madrid, para el presidente era un fichajazo. Uno de los fichajes del verano.
Le fichó antes que al entrenador. El entrenador lo fichó por descarte, llamó por teléfono y al preparado físico le persiguió. No estoy diciendo ninguna mentira.
No. Sí. Estaba.
Bueno, por cierto, veremos a ver para la semana qué pasa con algún que otro nombre que hay por ahí, porque Odriozola está teniendo muchos problemas para encontrar equipo. Lo encontrará, porque al final, pues tiene una gente que trabaja bien, y veremos a ver si le encuentra. Los últimos 2 destinos no han sido malos, el Bayern y la Fiorentina. A ver qué pasa con Reinier Jesús, si se cierra el traspaso al Valladolid de Ronaldo, que parecía que estaba muy hecho, pero se ha parado un poquito. Ceballos y Asensio se van a quedar los dos, a no ser que, cuidado, porque siempre hablamos de un tema de que no, parece que termina la pretemporada y se acaba todo. No, aquí 3 jornadas de liga, que como te veas en el córner derecho del banquillo, ahí con el recaro bien pegado a la espalda y que no te dé ni el tiro de la cámara.
¿Y dónde crees que va a estar Ceballos, Pereiro?
Yo creo que va a jugar este año, fíjate lo que te digo.
Pero o sea, esas 3 primeras jornadas.
A ratitos como el año pasado, pero creo que Valverde es extremo y que al final el centro del campo se te quedan 6 y siguen doblando posiciones.
El triángulo parecido a Modric.
Pero si Ancelotti quiere que tanto Marco como Dani se queden.
Eso es.
Ya, pero luego hay que repartir minutos, que está el triángulo de las Bermudas, está Tchouaméni,
para eso está él.
Está Camavinga.
Edu, aunque lo pongáis de extremo. Solo echando cuentas, te queda que arriba se te ha marchado Bale, se te ha marchado Jovic, se te marcha Borja Mayoral, que no estaba, como si no lo queréis contar.
¿Y puede marcharse Mariano?
Mariano, se puede marchar otro futbolista más, y Asensio recupera, va a jugar minutos, porque al final se te van 3.
Porque no hay,
claro. El que viene.
No.
Y luego, no hay, en el centro del campo, porque es verdad que
Marco Asensio,
pero Valverde te libera uno.
Miguel, pero es que te recuerdo que Marco Asensio marcó el año pasado en Liga 12 goles.
Pero sí, es que yo no sé cómo.
¿Perdón?
Yo no sé cómo alguien pone en duda de que Marco Asensio va a volver a ser muy importante en este equipo.
Que no lo va a ser, seguro.
¿Cómo?
Claro.
No en cuanto al juego, pero sí por goles.
¿Que no va a ser importante en este equipo Marco Asensio?
Que sí.
Por eso digo, que cómo lo ponen en duda. Pero si es un jugador buenísimo y que aporta. Además, es verdad, no tiene continuidad y no es un jugador.
Sí, pero zambombazo para adentro, Cayetano.
De partido de 90 minutos de regularidad.
Se pone en duda Cayetano porque en el momento en el que cambia la gente y se va con Méndez, todo el mundo sospecha que lo que va a hacer Asensio es salir del
Madrid.
De hecho, él es el primero que, sin decirlo claramente,
lo alimenta.
Sí. Cuando dice aquello de bueno, una tercera opción, que yo acabe contrato y ya...
El día que se reunieron Marco Asensio y su agente,
José Méndez,
en Arde, yo estaba. Y en la noticia además la di yo, que estaba allí. Y yo, cuando me preguntaron, ¿y qué va a pasar? Digo, no, si lo que quiere Marco Asensio es renovar en el Real Madrid.
Pues te digo, Robert, te digo una cosa y te lo digo de corazón. con Gaglioli sí ha tenido dos reuniones con el Madrid.
No, no, que habrá tenido, ninguna, que ha tenido 18 reuniones, pero que el objetivo principal...
No, no, pero
El objetivo principal de Méndez es que siguiera en el Real Madrid.
Pues ha acabado contrato en el 23, lo recuerdo.
Méndez sí. En el Madrid, hay que recordárselo a la
Oye,
gente.
Ojo, no tiene que por otra parte, me parecería Marco, muy mal por parte del Real Madrid que un chaval que le costó, látigo, 3 o 4 millones de euros, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si le pagó algo más al Mallorca.
Estuviera mercadeando con Marco Asensio, ¿eh?
No lo va a hacer.
Un chaval que ha ganado 3.
No, tres una oferta buena, bueno, si no te quedas.
No, el año que viene se va a ir libre. Eso cada vez está pasando más en el fútbol. Álava, Rüdiger, Carlos Soler, el año que viene va a hacer lo mismo, Gaya seguramente también, y estoy seguro que Marco Asensio. En el fútbol moderno está pasando esto cada vez más. Grandísimos jugadores que se esperan acabar contrato para firmar.
Y apúntate otro en el Madrid, el Cayetano. Toni Kroos se va a marchar libre del Madrid también, pero porque no quiere renovar, no porque quiera forzar nada.
Se va a marchar a su casa.
Claro, eso sí.
Se va a marchar a su casa a vivir la vida y a ver el fútbol por la tele.
Sí, lo de Kroos es diferente, pero ahí sí lo decía Látigo cuando Asensio dijo hay una tercera, que es acabar mi contrato en el Real Madrid.
Claro.
Que es algo con lo que nadie contaba. Pues es verdad.
Bueno, oye, también hay una opción esta temporada, que es que lo hagas mejor que las tres anteriores. Digo, a nivel
y en enero se siente
pues conectar más con el equipo y que el club te diga, toma, lo que pediste aquel día y que no te merecías. Ahora sí,
yo de eso no lo dudas, ya está.
A mí Asensio, soy muy de Marco Asensio.
Yo también. Yo coincido.
Soy el fan número uno de Marco Asensio.
Me parece un jugadorazo.
Sí. De todas formas, estaba diciendo que estáis muy tranquilos con el Madrid, un equipo muy equilibrado, muy hecho, y eso es verdad, pero oye, si Benzema se
no hace falta un delantero suplente, eso te lo digo yo.
Pero vamos, yo creo que eso yo no, nos han no llamado estaría aquí, nada tranquilo.
No nos han llamado aquí para Isi y Eske.
No, no. hay que tener previsiones.
No. Pero es que curiosamente con el Madrid, Cayetano, todas las previsiones y pronósticos son negativos. Y sí,
pero
es que no.
No. Pero es que no. Yo creo que no se puede fiar todo en Hazard. O sea, están
intentando
que Hazard sea el recambio de Benzema, porque son jugadores completamente distintos. Hazard no puede marcar 20 goles, 30 por temporada. Y si, bueno,
pues, no, pero vale, los puede marcar Rodrigo. Asensio.
Sí, pero el año pasado, cuando no estuvo Benzema, el equipo bajó notablemente.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, el sentimiento que tengo, no como periodista, sino como aficionado al Madrid, yo soy del Madrid, no me moriré siendo del Madrid. Yo tengo un punto de desilusión, es decir, a mí, Tchouaméni, que sé que va a ser un jugador importante en la próxima década en el club, y Rüdiger, que va a acabar siendo titularísimo porque es muy bueno, a mí no me ilusionan. Es decir, yo no iría al Bernabéu a decir...
No, pero te dan paz,
¿no? Yo tengo... Pero, sí, no, me dan estabilidad y me ayudarán a ganar en medio plazo.
Pero Miguel, porque son dos jugadores defensivos, son jugadores muy físicos.
Porque a mí, yo me estaba imaginando con el 7 a Mbappé y Hazard traspasado al Newcastle o donde fuera. Y como no está Mbappé y el Madrid no ha ido a por ningún jugador, es que...
Deja de ser aficionado al Real Madrid.
Te has quedado así como con el gazpacho, ¿no?
Deja de ser aficionado al Madrid.
De bajón. Lo que yo digo es que a mí, mi sentimiento es que este equipo, que el año pasado hizo doblete, es un doblete histórico, esos títulos ya están en las vitrinas. Me parece muy bien relamerse viendo la remontada del año pasado y cómo paraba Courtois y cómo corría Vinicius y cómo metía goles Benzema. Me parece fantástico. Pero en este equipo, a futuro, yo echo en falta un jugador... Una cara nueva que releve a pues eso a lo
esto no es Radio Futura.
Estaremos de acuerdo en que si el Madrid, visto lo que ha vendido, sabiendo que no ha traído a Kylian, los refuerzos que ha hecho, si por ejemplo ahora completara la plantilla con un delantero, con un nombrecito, pues, oye, que sepas que te da empaque para el equipo y que te asegura que el que sale no es
fondo
un de pues te completa una plantilla bastante chula, creo yo, ¿eh?
O sea, hay un jugador, y voy a dar el nombre aquí, que al
principio... No lo vas a dar en otro lado, dalo aquí.
No, que lo doy aquí, y lo doy ahora, que a principio de temporada hubo un run-run con el Real Madrid. Es un jugador español, es un muy buen jugador en los equipos que ha estado.
¿Pero es delantero o es piloto?
Es delantero, es Borja Iglesias.
Vale. Pues olvídate.
Yo creo que lo de RDT. Pero mira, ahora que Látigo se ha sacado
y te,
la...
Y te digo otro nombre, que este le va a gustar a Robert, Edu, porque además de lo que le gusta a él, de los programitas estos que escucha de la hora, de podcast y tal, Benjamin Šeško, delantero esloveno del Salzburgo.
Me fascina.
24 apasionante. Años. Apasionante. Ha pasado eso... 35-40 años.
Roberto te diría que eso es de panenquita.
Panenquismo... Panenquismo
no ha visto 10 partidos de Šeško. Pero mira, ahora que Látigo se ha puesto la camiseta del Real Madrid, ¿a ti te gustaría ver a Cristiano? ¿Te molestaría ver a Cristiano con la del Atleti o no, Látigo?
A mí sí, no como madridista, sino como cristianista. O sea, creo que le queda mal. Creo que sería acabar su carrera, su currículum a boli.
Tienes a medio Wanda Metropolitano, a medio Metropolitano sí. Cargando contra ti ahora mismo en redes sociales.
Perfecto, me parece justo y lo valoro como
es que
tal.
Es uno de los asuntos de los que más se ha hablado en el mes de julio y que más polémica ha generado en el mundo atlético, lo de Cristiano. Hugo Condés, hola.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Vamos, Huguito, vamos.
Esto no sé si te quise entender bien ayer. Dijiste que las palabras de Cerezo no cerraban el mercado para el Atlético de Madrid, que la operación Cristiano era posible todavía.
Sí, lo primero es decir que estoy de acuerdo con el Atlético Serrano, que la camiseta le va a quedar bastante mal, pero a todos los futbolistas, cualquiera que se la ponga. Cuidado.
Vaya escalestri que os habéis montado ahí.
Más allá de eso, no es exactamente eso. O sea, yo creo que, de hecho, para mí el presidente Enrique Cerezo ha estado muy correcto en las dos afirmaciones que ha hecho. La primera que hizo fue cuando presentan a Molina, dice, con esta incorporación la dirección deportiva cierra lo que estaba buscando, correcto, porque estaban buscando un mediocentro y un lateral, y eso es lo que han fichado, Witsel y Nahuel Molina, pero eso no significa que lo que no estén buscando pueda llegar porque te lo ofrecen y porque tengas un hueco. Y ahí entraría, por ejemplo, el ofrecimiento que tuvieron por parte de Jorge Méndez, de Cristiano Ronaldo, que si el Atlético de Madrid tuviera el margen salarial para poder ficharlo, pues seguramente lo harían. Lo que pasa es que ahora mismo no pueden hacerlo.
¿Y si salen Morata y Saúl, hay margen salarial?
Yo no conozco exactamente cuál es el entramado económico del Atlético de Madrid, porque es muy difícil conocerlo, porque es una propiedad privada, pero estaría cerca de poder lograrse. Pues, otra cosa es que Simeone quiere cuatro delanteros ya. Y si llegara Cristiano y saliera Morata serían cinco.
Serían cinco y parece que necesita más un central, por ejemplo, con delantero.
Morata al Madrid, que le gusta Látigo, hombre.
No, pero vamos a ver, Morata...
No estaría nada mal.
Antes que Morata, Saúl. Yo creo que Simeone le ha dicho a Saúl que asume que si se queda va a jugar atrás, o sea, donde él no quería. Él se fue del Atlético de Madrid por no jugar ahí, con lo cual Simeone ya le ha dicho en pretemporada... En el medio campo no cabe, Saúl. Entiendo que Saúl se acabará yendo del Atleti. Entiendo. No sé si me equivoco, Hugo.
A ver, decírselo no se lo ha dicho. Lo que pasa es que tú ten en cuenta...
Bueno, decírselo con hechos.
Que tienes Condobia, Witsel, Coque, De Paul, Llorente,
claro, pero
Lemar,
si tú quieres,
Carrasco... Te estoy hablando de memoria. Claro, ahí no tiene hueco. O sea, que te voy a decir una cosa. Si Saúl se queda, acabará jugando, porque Saúl acaba jugando siempre. Y se hace un hueco y es un futbolista que sabes que puedes contar con él de central, de lateral, en el centro del campo, donde le pongas. Pero es verdad que a priori... Pues mira, esto me recuerda, por ejemplo, que tú estabas muy cerca también de aquello, a la pretemporada de Raúl García, en la que... Chico, quedarte te vas a quedar y jugar vas a jugar, pero es que hay mucho... Y al final Raúl García optó por marcharse al Atlético de Madrid, pues es algo parecido, ¿no? Lo que pasa con Saúl.
El jugador que quería... que tenía que salir para que llegara Cristiano Ronaldo...
¿Es?
Antoine Griezmann.
Nah, Griezmann no se va a ir.
Y imposible.
Es innegociable para Simeone.
Escucharme. El problema de Griezmann es que el Atlético de Madrid hacía una grandísima faena al Fútbol Club Barcelona, que le tenía que recuperar. Como consecuencia de eso, las relaciones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona son inmejorables.
Sí, pero ¿que el Atleti piensa en el bienestar del Barça?
No, el Atlético de Madrid lo que no quería es ocasionar un disgusto tremendo al Barcelona.
El mismo disgusto que no le quiso dar el Barça al Atlético de Madrid cuando fichó a Griezmann, ¿no?
Oye, más disgusto le produce a muchos aficionados del Atlético el silencio sobre Cristiano, por ejemplo. Bastante más que hacerle un favor al Barça.
Cristiano no va a venir al Atlético de Madrid. No va.
¿Pero y por qué no lo dicen?
No va a venir. No va a venir.
Pues no consigue a la Méndez, ya te lo digo yo.
No va a venir. ¿Que había la posibilidad? Sí, pero la posibilidad es que saliese Antoine Griezmann. porque indudablemente pues es lo necesitaba para acoplar el acople económico, pero hacía una faena al Fútbol Club Barcelona y como consecuencia de eso es por lo que no va a venir Cristiano Ronaldo.
O sea que Cristiano no va por no fastidiar al Barça.
No, no llega al Atlético por no va porque en la operación tenía que salir Antoine Griezmann. Y Antoine Griezmann tenía que ir al Barcelona, que lo tenía que recuperar. Y al Barcelona le ocasionaba el disgusto del siglo. Y entonces no le interesaba al Atlético de Madrid por lo que fuera. Y por otra parte, la campaña tan brutal.
Pero si es que da igual que se marche. Vamos a ver, Roberto.
Yo estoy dando la información.
Sí, bien, pero es que es igual, o sea, es independiente que. Para que venga Cristiano, tendría que vender a Leti a Morata y a Saúl. No, para que venga Cristiano, es lo que dices tú, tendría que haberse marchado Griezmann. Si da igual, si a la gente del Atlético de Madrid.
Si la gente no lo quieren.
Claro, lo que no quiere es a Cristiano, entiendo yo, ¿eh? Claro.
No, o sea, lo que quiere... Sí. No, pero,
independientemente de que se tenga que ir sea Griezmann, Morata, Saúl...
Ha habido una persona que yo creo que ha actuado con cobardía en todo esto, que es el técnico del Atlético de Madrid.
Eso es, que es el que le quiere.
Que es el que tenía que haber dado
por
el paso.
Por eso no lo dicen, porque si le quiere.
Que es el líder, claro que le quiere, el líder, ¿cómo? Y que tenía que haber salido en el Burgo de Osma o en Estados Unidos.
Y si Simeone sale en Burgo de Osma en Estados Unidos, como tú dices, y dice... Bueno, no lo va a decir porque nunca es jugador del Atlético de Madrid, no va a hablar de él. Pero, por ejemplo, imagina que lo ficharan. Si Simeone dice, necesitamos un delantero como Cristiano porque nos asegura goles, porque es un ganador, porque fijaros la suerte que... ¿A cuánta gente convencería? De los 60.000 del Metropolitano.
Pues no lo sé, porque con los palos que se le da constantemente por parte de todo el mundo...
Máximo un tercio.
Tú dices máximo un tercio.
Edu, yo te digo una cosa, si lo de Ronaldo sale mal marchando al Atlético de Madrid y hace una temporada mala, cuidado con el Cholo.
O sea, cuidado con el Cholo de cara a la gente.
Tengo yo desde fuera,
Cuidado con el Cholo de cara a la gente.
La campaña que se ha montado. Hombre,
claro.
La campaña que se ha montado para que no viniera Cristiano Ronaldo ha sido tan brutal que Enrique Cerezo tiene que acudir al homenaje que se da a los olímpicos en el restaurante Urrechu, que aparte de los olímpicos Fermín Cacho y compañía, se le da un homenaje, nos dieron una placa a Jesús Álvarez y a mí, a decir textualmente que no iba a venir, que es la primera vez que él dice claramente...
¿Pero por qué dices que tiene que ir? ¿Porque no tenía pensado ir?
No, que va, sí, tiene pensado ir.
Vale, que lo dice ahí, vamos.
Pero que él iba, vale. Otra cosa, y entonces él iba indudablemente pues a entregar el premio a Roberto Solozábal, que era el capitán de la selección española olímpica y que también era...
Ya dijo dos por uno, ¿no?
Homenajeado. Y entonces, nada más llegar allí, Enrique Cerezo habla conmigo y me dice, digo, ¿hay prensa? Dice, sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿no le preguntaron que del espíritu de Barcelona 92?
Por el gol de Kiko le van a preguntar.
Y oye, la primera pregunta, ¿qué hay de Cristiano Ronaldo? Además, en la imagen de televisión, que yo estoy al lado, porque yo le presentaba también a Cerezo, y es verdad que la primera pregunta que le iba a hacer era esa, y me la ahorraron los compañeros y compañeras que allí estaban. Y es cuando dice, oye, esto es un invento, etcétera, etcétera, y luego, claro, yo no le pregunto ni nada, y al acabar, que estábamos cenando allí, le digo, pues que sepas que ya está en todo el mundo que Cristiano Ronaldo, y era el objetivo zanjar, porque, y además lo sabe Hugo perfectamente, que lo vive todos los días, la presión social. O sea, yo he escuchado a gente, aunque marque el gol que nos dé la Champions, yo no quiero que venga. O sea, ha sido tan brutal.
El odio lo vence
y te sorprende. Te sorprende, Roberto.
A mí sí.
Esto no lo soluciona ni un gol de Cristiano en el Bernabéu en el derbi.
Mira, Edu, no vamos a hacer. O sea, somos gente que llevamos muchos años y entendemos de fútbol. Si el Atlético de Madrid mañana ficha a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo. Sí. Y Simeone da esa rueda de prensa que tú dices. Ahora mismo, el 95% de los aficionados del Atlético de Madrid no quieren a Cristiano. Si da esa rueda de prensa a Simeone, eso baja al 65%.
Exacto.
Y si Cristiano marca dos goles en Getafe, eso baja al 45%. ¿Sigue habiendo?
Exacto.
No.
Y baja, si marca el odio de eso.
Y si marca el Bernabéu y se señala el dorsal y el santito y tal.
Sigue habiendo mucha gente enfadada como el año pasado con Griezmann. Pero al final, si él tiene un buen rendimiento, eso... da la vuelta en el campo, pero evidentemente es muy complicado para la afición del Atlético de Madrid ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta. Es que es Cristiano Ronaldo, es que no es un tío que ha jugado en el Madrid, es que es una leyenda del Real Madrid.
Por cierto,
que Cristiano es muy difícil para la afición del Atlético de Madrid verlo.
que Hugo, por cierto, que Cristiano estaba encantadísimo de venir a Madrid, porque además
entre otros sitios, vamos a
hombre, no, pero ¿sabéis por qué? Bueno, lo primero
porque tenía más dedos que Bill Russell Anillos,
para elegir, para buscar equipo. En el concierto de Rosalía, que estaba Georgina, que estaba su mujer, la gente que estaba, y Georgina dijo, nos gustaría volver a Madrid, qué bien si volvemos a Madrid, etcétera, etcétera. O sea, Cristiano claro. Quería venir a Madrid.
Así le ponemos la camisa de Madrid al niño.
Esto no es de ahora. Yo he visto muchas entrevistas en las que Cristiano hablaba maravillas de Simeone, y Simeone de Cristiano. Simeone de Cristiano, en el último documental que le hizo
te lo acaba de decir muy bien, Hugo. Aquí no se trata de que Simeone, Cerezo, Miguel Ángel, o quien sea, o Carlos Peña quiere que venga, no. Aquí se trata que la afición del Atlético de Madrid no quiera. ¿Cuántas camisetas se van a vender de la de esta temporada?
En Asia más que en Madrid, a lo mejor al principio, pero
pocas. ¿Eh? De Ronaldo, pocas. No. Ya te lo digo.
¿Y del resto cuántas se van a vender?
Pero fijaos cómo.
Y del resto también pocas. Pasión,
pero la pasión te ciega todo, porque objetivamente Cristiano Ronaldo es uno de los 8 mejores futbolistas de todos los tiempos. Te digo 8 por no decir 4. Bueno, voy a decir 8.
Y vas yo a decir, creo que en el peor de los casos te firma 20 goles.
Bien, no, yo creo que en el Atleti le costaría más, pero bueno, yo creo que a 15, entre 15 y 20, entre todas las competiciones llegaría en el Atlético de Madrid. En el Barça, por supuesto que te hace 30 goles entre todas las competiciones. Pero un jugador posición. Que objetivamente está entre los 8 mejores de todos los tiempos, el Atlético de Madrid no tiene ninguno ni entre los 30 mejores de todos los tiempos. No lo tiene, ninguno. Ni Pablo Futre, ni Luis Aragonés, ni que no lo tiene. Entonces, que de repente
Pablo Futre no está entre los 30 mejores jugadores de todos los tiempos,
ni de lejos, por ni entre favor, los 100.
Por favor.
Creo que no.
Por favor.
Entonces, que la gente diga, pero no la tiene, ¿dónde nos hemos visto 100, en otra? ¿No? Que el puñetero Cristiano Ronaldo viene al Atlético de Madrid, viene al Atleti. Pero, o sea, sería para flipar. O sea, si en lugar de ser Cristiano Ronaldo fuera Messi con 47 años y el pelo blanco,
ya, pero tú lo ves como madridista.
Le iban a recibir al aeropuerto.
Ya, pero tú lo ves
le
como
iban
madridista.
Al aeropuerto.
Pero
ya, claro, por eso es el odio.
Mañana le pregunto a Antonio Sandy y ya verás cómo me dice una cosa diferente.
No, Antonio Sandy te va a decir lo que ha escrito esta mañana en Europort.
Claro,
que,
no, si le he leído.
Está claro que algo pasa, pero que nadie que lo entienda. Y es que es la realidad. Y es lo que te ha contado Hugo 17 veces ya, ¿sabes?
Pero yo creo que la animadversión de la afición del Atlético de Madrid no es porque haya sido, o no solo porque haya sido una leyenda del Real Madrid, sino por su carácter, por la prepotencia que se le supone o que ha demostrado durante muchos años. O sea, ahí hay una cuestión de valores y de superioridad moral que por parte de la afición respecto correcto. A este jugador. O sea, no es solo por que venga del Real Madrid, porque a lo mejor si fuera Benzema, no sé yo si hubiese tanta
ni Modric,
animadversión.
Ni Modric. Os digo una cosa, con lo fácil que sería que lo fichara el Madrid otra vez y acabábamos con la historia esta, pero bueno,
eso es capítulo cerrado.
Eso es capítulo cerrado. Y en su día, ahí lo volvieron a poner sobre la mesa, no por parte del club.
En su día, no. No, en su día año, cuatro
el
veces.
El año pasado sí, este no,
¿eh? Sí, no, este el no. Año este ya es que se lo explicaron muy claro el año pasado.
Sí.
Pues ya está. Cristiano, veremos hasta el 31 de agosto si seguimos hablando del tema o no. Yo decía que es uno de los temas que va a seguir ahí.
Por cierto, el Atlético de Madrid tiene un equipazo.
La mejor plantilla
no, sí, ya lo han dado, ¿no? Por delante del Barça para la Liga.
Un equipazo.
Pero Roberto, no será por los fichajes, porque Witsel tampoco es que te vaya a dar un salto de calidad.
Oye, es que tiene...
Oye, también Morata y Saúl, ¿eh?
Han vuelto Morata y
cierto,
Saúl.
Por cierto, Saúl en el Rayo Vallecano, Suárez, que estuvo, parece, dos temporadas, y estuvo a punto de ir a un Mundial, además tenía 18 años, con Llorente, que ya estaba, me parece ya... No, Llorente llegó el año siguiente de central. Lo que pasa es que Saúl, el problema que ha tenido con Simeone, su enfado, es que Simeone le ponía cada día en una demarcación. Ya, lo he visto jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo.
Sí, eso no es un
secreto.
Central,
por delante. Entonces, él no tenía ubicación. Bueno, y él decía, pero, bueno, como
un tío... Y te digo una cosa, tiene toda la pinta que si se queda le va a poner ahí otra vez.
Hombre, claro, se lo ha dicho en pretemporada. Pero bueno.
Pero vamos a ver, el Saúl que triunfó y llegó a la selección española también era un jugador polivalente que juega en
todas partes. Joder, era buenísimo.
Sí. Yo creo no, que no ahí tanto, hay pero... algo más, es decir, ahí hay una ha bajado muchísimo su rendimiento y tiene que haber más algo más que no sea solo
son y tomó una mala decisión el año pasado escogiendo destino, pero bueno, que pero quedan vamos. Semanas y mercado, o sea que vamos a hablar de esto. Mándale Pereiro un mensaje a Mayoral a ver si está el jueves después de la presentación. Roberto no hace presión con el presidente y tú con el jugador.
Lo tenemos
como tiene muchas demás, peticiones, no para que nos pongan ahí en la parte
de la cosa. Es más, he hablado en mira, es que además Roberto me ha dado un zasca en toda la cara hoy en Onda Deportiva, porque ha sido hablar con Borja y le digo, llegas al miércoles, y me dice, no, el miércoles ya no estoy allí. Entro y digo, yo, en Madrid tiene la idea de que el miércoles no traigo con ellos, y de repente Roberto Vegeta, muy buenas, le presentan el jueves. Digo,
no, presentan el jueves, porque es que nada más programa, empezar la intervención en Onda Cero.
Ya te la cobraré, ya.
No, hablando tú, me llama Ángel Torres.
Y me ha escuchado, claro.
Oye, que acabo de firmar 5 temporadas, que además, o sea, es un fichaje y yo creo que importantísimo para el Getafe, ¿eh? El sí. Getafe está haciendo
muy caro, muy caro para el Getafe.
Bueno, en resumen, Edu, que el jueves voy yo a la presentación y por la noche tenemos.
Me lo cuentas.
Gracias, Pereiro.
Hablar con Luz Monzón.
Gracias, Hugo.
Eso es.
Mañana abrazo, te pregunto chao. Por más cosas que por Cristiano. Cayetano, Látigo, un abrazo.
Un abrazo.
Un placer.
Roberto, ¿dónde va a acabar la vuelta? ¿En la Cibeles o no?
No, este año no acaba en Cibeles.
¿Y dónde va a acabar?
No.
¿En Neptuno?
Tampoco. Gracias. El alcalde de Madrid y Borja Caravante, que son los encargados por parte del ayuntamiento, han recibido una petición coherente, otra más, por parte de Javier Guillén, para que acabe en la Plaza de Colón. El objetivo es que... el podium pues quedaba bastante apartado porque hay poco espacio en Cibeles y en la Plaza de Colón hay mucho mayor espacio, y el ayuntamiento está estudiando en estos momentos, siempre con el visto bueno de Javier Guillén, que el final de la Vuelta Ciclista a España sea en la Plaza de Colón este año.
Pues mira, eso no se había contado. ¡Hasta mañana, Roberto!
¡Un abrazo!
¡Menos cuarto! La mañana ha sido sorprendente, porque ayer despedíamos el día contando que Alonso estaba cerca de renovar. Bueno, si cogen los periódicos de hoy, Alonso está cerca de renovar, el acuerdo con Alpine está más cerca. Y esta mañana, a media mañana, me llega un aviso de que Aston Martin anuncia a Fernando Alonso. Y parece además que no para uno, sino para 2 o incluso 3 años. Joan Vila del Prat, buenas noches.
Hola, Edu, buenas noches.
¿Y qué nos hemos perdido aquí? O sea, ¿qué ha pasado para que del acuerdo con Alpine pasemos en una madrugada a la firma con Aston Martin?
La verdad es que no lo sé. La verdad es que estoy en shock y ahora estoy pensando qué es lo que ha pasado. Pero es, vamos a ver, solo lo que puedo hacer es intuir cosas de lo que ha pasado. Creo que Fernando estaba bastante cabreado con la carrera, con las historias que tuvo con Ocon, que casi lo echa fuera de pista 2 veces, el hecho de que a Ricardo los pesara los dos, o sea, da la sensación de que había una falta de, dijéramos, de respeto, ¿no? Y esto era algo que quería cambiar dentro del equipo Alpine. Obviamente esto no lo han cambiado, porque en Alpine el Ocon es francés, Laurent Rossi, que es el jefe, es francés, uh-huh. Y la marca es francesa. Total, que, bueno, me imagino que en un acto de cabreo, obviamente, como todos los pilotos, siempre tienen las orejas puestas en posibilidades de ir a otro sitio. Y Fernando llevaba ya tiempo, seguro, trabajando la historia de Aston Martin.
¿Pero en secreto?
Pero en secreto. Y pero yo estaba totalmente convencido de que era la mejor opción para Alpine era Fernando, y la mejor opción para Fernando es Alpine. El equipo estaba creciendo, estaba haciendo mejores resultados, daba todas señas de sensación, semblaba, parecía que Fernando estaba muy contento con todo lo que venía nuevo con el coche. No sé, me ha pillado a mí tan de sorpresa como todo el mundo. Es que creo, bueno, no creo, no, lo sé porque tengo mis espiones aún allí dentro, uh-huh. Que Omar, que es el team principal, sí. No lo sabía ni él. Él estaba convencido. Hace 2 días hizo una entrevista que decía que esto era cuestión de 10 minutos, que habían 2 flecos, que él en principio estaba todo acordado y que habían 2 flecos de 2 chorradas que se tenían que pulir, pero en principio estaba todo hecho. Vamos, estaban para anunciarlo durante las vacaciones o una cosa de estas, ¿no?
Claro, es que esto lo tendrá que explicar bien Alonso.
Sí, yo creo que, pero conociendo a Fernando, da más una sensación de un rebote, de un cabreo, de decir, joder, con estos no voy a ningún lado. que otra historia.
No, viéndolo de ayer
a,
lo entiendo.
A menos que él sepa algo que nosotros no sabemos, ¿no? Y ahí viene otra historia que yo me he metido en la cabeza o que puedo pensar que podría pasar, ¿no?
¿Qué es?
Hay dos motores que entran en Fórmula 1 el próximo año. Uno es Audi y otro es Porsche.
Sí.
Porsche ya se les ha visto un poco, se le ha visto un poco la carta, han encontrado un papel donde se decía que básicamente Porsche estaba dispuesto a comprar el 50% de Red Bull.
Sí.
Y Audi estaba trabajando primero con McLaren, que básicamente lo tenían hecho, pero al final Audi quería tener la mayoría de porcentaje de la empresa, y esto es lo que McLaren dijo que no, y para Dios. Después la misma Audi fue a hablar con Aston Martin para ver si podían hacer algo con Aston Martin, y después también se fueron a hablar con Sauber, que es el equipo Alfa Romeo. Y da la sensación de que el equipo Alfa Romeo es el que, bueno, al menos en Radio Pado, da la sensación de que lo del de Alfa Romeo está muy cercano.
Sí.
Imagínate que no ha pasado esto, imagínate que va Aston Martin, como tiene Lamborghini, como tiene otras marcas, ¿no? Y compra la historia de Aston Martin, y ahí sí que, obviamente, esto sí que es un proyecto grande, en el cual él se puede ver identificado por muchísimos años.
Claro, sí, yo eso lo entiendo, Joan, porque puedo pensar, oye, cuando Hamilton se fue en 2013, me parece, a Mercedes, dijeron, esto es una locura. Luego se demostró que no, pero claro, puede suceder esto. ¿Y esto que sabe Alonso, que sabría Alonso, no lo sabe Vettel para continuar?
Sí, pero Vettel no quiere. Ya. Vettel ha decidido colgar los libros.
Independientemente de esto.
Independientemente de esto, y él lo que sea, si es que hay algo. Te he lanzado una sí. teoría que podría pasar. No es que yo sepa 100% que es esto. Pero no, lo de Vettel es una cosa totalmente. Es una decisión propia de él. Tiene tres hijos. No se encuentra bien o no está dispuesto a jugarse la vida más. Tiene suficiente dinero para vivir y encima tiene ahora en la cabeza otras inquietudes que son el cambio climático y la vida y el mundo y las injusticias, etcétera, y en este está en otra onda y lo mejor que puede hacer, si uno está con la cabeza así, es plegar, porque lo más fácil que te pase es que tengas un accidente y que tengas una desgracia.
Sí, a mí lo que más me convence de esto es la posibilidad de poder seguir viendo a Fernando Alonso en la parrilla, o sea,
esto es evidente. Ahora va en contra de lo que decía Fernando, ¿no? O sea, Fernando sabía que tenía una serie de años, dos, tres, no sabe aún cuántos, porque cada día que está en el coche se encuentra mejor y parece que sea más joven. Pero esto, había crecido ya el equipo de Alpine, entró de la mano del presidente Renault, o sea, el equipo va creciendo, o sea, estaba haciendo lo que él quería hacer y aunque no ganara, estaba disfrutando. Ya. Joder, empezar en Aston Martin otra vez, esto es duro.
Capacidad de mejora tiene, porque el equipo ha sido un desastre estas dos temporadas.
Capacidad de mejora tiene muchísima, pero estamos hablando de un proyecto de mínimo 4 años. Aunque tú cogieras toda la gente mejor del mundo y la metieras allí, el año que viene no tienes un coche competitivo, porque necesitas que todo que es como una orquesta, que cada uno toque su tono y entiendan todas las partituras, ¿no? Y un buen director. Y todo esto lleva tiempo, lleva no sé, es como
sí, no sé, ¿podría competir por ser la cuarta escudería, que es lo que está compitiendo ahora con Alpine?
Yo creo que lo veo difícil el próximo año. En un futuro, posiblemente. Mira, están haciendo una fábrica nueva, están comprando toda la gente buena de muchos equipos, están pagando salarios el doble que pagan en otros lados. O sea, están haciendo un esfuerzo enorme para crear un grupo técnico importante, una nueva fábrica, etcétera, etcétera. O sea, la pasta la tienen, o al menos da la sensación de que la están gastando. Por otra parte, da la sensación que Renault, o Alpine, sí. Se gastó una pasta inicialmente comprando y haciendo lo de Enstone y mejorando una que otras cosas, pero ahora ya están un poco con el freno a mano, ¿no? Quizás porque la venta de coches no es tan grande como la que esperaban o lo que sea, ¿no? No sé, quizás es esto y no es tan una sorpresa, ojalá me equivoque, pero la historia y mi experiencia me dice que esto es imposible. O sea, cualquier equipo que hemos visto, sea, mira, En Veneto tardamos 4 años en ganar un campeonato. En Red Bull tardó 4 años en ganar un campeonato. Ferrari con Schumacher tardaron 5 años en ganar un campeonato. Todo esto con los mejores del mundo, con Ross Brown, sí, Rosberg, sí, etc. O sea, tú necesitas estabilidad. Necesitas que cada uno solo mirándose ya se entienda. Yeah. Y esto solo se consigue con el tiempo. Y entonces, ¿el tiempo lo tendrá Fernando para hacer un equipo campeón del mundo? Hombre, no sé si Fernando estará 4 años allí. O aguantará malos resultados con la fuerza de decir, bueno, esto ya llegará dentro del próximo año, el siguiente, lo que sea, ¿no?
El tiempo nos dirá si la decisión de Alonso es buena.
El único que lo sabe, la verdad es que el único que lo sabe es él, el por qué lo ha hecho es él, y oye, todo respeto al mundo, porque al final cada uno sabe lo que es mejor para él. Pero también es verdad que Fernando no es el rey de las mejores decisiones. En su vida.
No. Pero bueno, yo estoy contento de que Alonso siga y de que tú nos lo comentes, Vila del Prat. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Radio Estadio Noche, Onda Cero.
¿Qué tal? Bienvenido.
Por supuesto,
pasando calor.
Como me fui muy lejos.
No puede ser de otra forma.
¿A ti te parece bien la política de Laporta? ¿Estás de acuerdo con Freixa?
Uf, es que es arriesgada, pero bueno, si la han aprobado, aunque sean los socios que fueron a votarla, pues a por ello. No sé, es que como dicen todos, va a depender de si entra el balón o no, los resultados son los que mandarán en este caso.
A ver, examina o repásame el examen porque se nos ha olvidado contar. ¿Qué más hay hoy?
Nada, te cuento cositas que nos hemos dejado, por ejemplo, que en el Sevilla se ha presentado Marcao, el nuevo central brasileño procedente del Galatasaray, con la difícil misión de hacer olvidar a centrales como Diego Carlos y Koundé, que el Celta ha llegado a un acuerdo con el Oporto para el fichaje de Marchesín como nuevo guardameta del conjunto gallego, malas noticias para el Valladolid, lesión de su killer de Weisman, o sea, 6 semanas de baja por un problema muscular que le hacen perderse, por supuesto, el inicio liguero. Y de la jornada internacional destacar la presentación de Cesc Fàbregas como nuevo jugador del Como italiano, un equipo de segunda división al que Cesc quiere llevar a la Serie A italiana, y primeras palabras de Pochettino después de ser destituido del PSG. Ha venido a decir que el PSG gana la Liga en Francia, le echa al Madrid de la Champions y a él le echan, el City gana la Liga en Inglaterra, le echa al Madrid de la Champions y después le fichan a Haaland. Es la diferencia entre un equipo y otro. Y fuera del fútbol, nada, comentarte que a las 10:30 de la mañana se conocerá la selección de atletismo española para el próximo europeo, el que se disputa en Múnich muy prontito, dentro de 2 semanas.
No, si lo de Pochettino lo tengo apuntado para mañana, porque es verdad que dijo, si es un fracaso que el PSG no gane esta temporada la Champions, será un fracaso las últimas 50 temporadas del PSG, lo que decía Pochettino. Y lo de Cesc me ha sorprendido, lo dejo para mañana. Si es que no tengo tiempo, ¿veis cómo tenía que terminar el programa más tarde? Pero viene, no son horas, es la 1 ya. Jorge Montoro, ¿qué dice la prensa mañana?
Pues empezamos con el diario AS, volantazo. Alonso firma por Aston Martin cuando la renovación de Alpine parecía cerrada. Marca volantazo de Alonso. Fernando Alonso pilotará para Aston Martin en 2023. Además apuntan tercera palanca del Barça tras Laporta anunciar la venta de una parte del Barça por 100 millones de euros. Sport recoge las palabras de Koundé: estoy aquí por Xavi. Y para terminar con Mundo Deportivo, Koundé loco por el Barça. Muestra en su presentación la apuesta decidida de triunfar en el Barça y hacen 2 apuntes de el Barça activa la palanca. La tercera palanca, 100 millones, y RDT, opción para Madrid, si Marín no se va.
Si es que agosto está lleno de temas, y voy apuntando lo que voy a decir mañana, y ya tengo lleno otra vez el programa de mañana, pues ya voy a pensar en el del miércoles. Mañana volvemos en Onda Cero, sigue la radio, hasta luego.
Radio Estadio Noche, Onda Cero.